En sintonía contigo, Radio Priego 107.0. En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
Piensa en positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues puntual como cada martes, nuestro Piensa en Positivo en Radio Priego, en el 107.0 del dial, en radiopriego.net. Saludamos ya a Eloy de Valverde. Buenos días, buenas tardes ya, Eloy.
Buenas tardes ya, Laura, ¿qué tal? Hoy muy, muy cantarín, pero bueno, aquí está Casti Benítez ya.
Casti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestra psicóloga, que hoy nos va a hablar de un tema de máxima actualidad. Ayer ya saben que la mayoría de, bueno, de los alumnos de infantil y de primaria volvían al cole. Esta semana casi de adaptación, de incorporación, hoy ya casi en todos los centros horario normal. Y queríamos tratar este tema, Casti, que es motivo de, bueno, de adaptación para niños, para profesores y para padres, ¿no? Podemos decir que esta vuelta al cole afecta a estos tres sectores principalmente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la vuelta al cole supone, o al ámbito a los aprendizajes académicos, ¿no? Supone una situación de estrés tanto en la familia como para el profesorado, ¿no? Entonces, incrementa los niveles de estrés en los padres porque suponen un gasto añadido a la familia, sobre todo aquí en Priego, que sabemos todos que nos viene la feria, que cogemos días de vacaciones para ir fuera. Entonces, claro, el gasto familiar se incrementa, con lo que tenemos que hacer frente a una serie de gastos añadidos a lo que es ya el gasto normal de la familia. También porque hay cambios ya totalmente en la rutina familiar. Tenemos que adecuarnos a un horario escolar, a un horario de actividades extraescolares, analizar y ver cuál es la actividad extraescolar a la que vamos a apuntar a nuestro hijo, para que le sea más conveniente o le aporte más formación en la línea que nosotros queremos que se forme nuestro hijo o nuestros hijos. Entonces eso crea una especie de estrés o de preocupación que hace que la persona pues tenga o los padres tengan una tarea añadida también a lo que es las normales preocupaciones que los padres tienen en la familia, ¿no? Con los hijos. A los niños les estresa también, porque los niños vienen de estar durante el verano, son 2 meses prácticamente que tienen los niños de vacaciones, sin horario, donde hacen casi todo son actividades placenteras, donde se levantan cuando quieren, se acuestan cuando quieren. Bueno, no todos, pero sí que es verdad que los horarios del verano son muchísimo
más flexibles. Claro, no es ya el día a día.
Entonces, claro, volver a la rutina supone también un estrés para los niños, en el sentido de que tienen que hacer cosas que muchos de ellos pues no les apetece o no les gusta. Y eso crea un periodo de adaptación importante en los niños, en unos más que en otros, por supuesto.
Porque hay niños más vulnerables a la hora ya de la vuelta al cole y otros que a lo mejor, bueno, son como más contundentes de aceptar la nueva etapa que se les presenta, ¿no?
Claro, porque lo primero, porque cada persona es diferente en cuanto a la vulnerabilidad al estrés, y porque cada uno somos como somos, y también porque depende de otros factores muy importantes, como puede ser las vivencias que el niño haya tenido en el curso anterior. O sea, niños que sus vivencias en el ámbito escolar, en su clase o con sus compañeros en el patio, dentro de lo que llamamos el entorno escolar, no han sido agradables o satisfactorias, el niño tiene una experiencia previa y unos recuerdos que no son agradable y por lo tanto no lo predisponen a ese deseo de volver al cole, a reencontrarse con sus amigos.
Le va a costar mucho más eso, ¿no?
Claro,
que ese alguien niño, que vaya contento.
Exactamente, niño, esos niños pues van a tener un rechazo y además eso supone un estrés para ellos, porque es algo que los pone como en alerta, o sea, ¿qué va a pasar este año con esto? ¿Otra vez volver a vivir a cosas desagradables? ¿Si ha habido insultos? ¿Si ha habido burlas? ¿Si no se ha adaptado bien a la clase el año anterior? ¿Si no le ha ido bien en cuanto a los resultados académicos? Entonces, ese niño, sus deseos de volver al cole, pues son prácticamente nulos o muy escasos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es una situación muy un factor estresante para muchos niños.
Quizás a lo primero que se tengan que enfrentar todos, tanto padres como profesores, es al horario, ¿no? Y de ahí la necesidad que tú comentabas antes, Casti, de que se haga algo progresivo, ¿no? Que no queramos hacerlo todo el primer día y establecer desde primera hora ya esa rutina, ¿no? Que tengamos ese margen de varios días de adaptación.
Hombre, los padres en ese sentido tenemos que ser bastante comprensible y sensato y cuidadoso, porque muchas veces pues tenemos que dar muchas veces o siempre debemos de dar tiempo a nuestro hijo a que se adapte a la nueva situación en la que van a vivir, y además debemos de ser bastante en ese sentido bastante razonables. Muchas veces los padres, que siempre deseamos lo mejor, o casi siempre todos deseamos, casi todos los padres mejor dicho, deseamos lo mejor para nuestros hijos, pues en nuestro deseo de darle todo o de darle lo máximo posible en formación, en material, en todo, caemos en el error de sobrepasarnos o saturar a nuestro hijo de actividades extraescolares. Y muchas veces al principio de curso, pues lo que hacemos es ponernos grandes metas, de que aprendan esto, que hagan lo otro, sin tener en cuenta, pues, si eso se va a poder llevar a cabo y si eso es bueno para nuestro hijo y si nosotros como padres vamos a poder hacer frente a la responsabilidad que asumimos de llevarlo, de traerlo y de estar al tanto de unos horarios y a lo mejor de todo lo que conlleva las actividades extraescolares a lo que nosotros apuntamos a nuestro hijo, porque muchas veces nosotros también olvidamos que hay existe una serie de factores que muchas veces nosotros no controlamos.
¿Qué tú crees que saturarlo de actividades extras de conservatorio, de clase, de canto, de danza, de deporte, es excesivo? Que a lo mejor con una que al niño le guste, ve satisfecha sus, en fin, sus deseos, ¿no? ¿Qué opinas?
Claro, mira, en eso creo que también tenemos que mirar la edad del niño y la capacidad del niño que tiene para poder soportar esa situación de añadirle otra tarea más a lo que ya es la tarea principal, que puede ser sus tareas escolares, ¿no? Entonces, a la hora de escoger las tareas escolares del niño, es verdad que no le vamos a pedir al niño tú a qué quieres apuntarte, porque a lo mejor el niño, dependiendo de la edad, carece de la madurez psicológica suficiente para decir esto es lo que me conviene o lo otro no me conviene. Pero sí los padres debemos de ver si nuestros hijos tienen la capacidad y nosotros también de poder llevarlo y de poder atender a esas actividades extraescolares a las que nosotros lo vamos a apuntar. Porque uno puede estar cargado de buenos deseos y de lo mejor para sus hijos, pero muchas veces esos buenos deseos se terminan convirtiendo en unos factores muy estresantes en la vida de nuestro hijo, que lo único que conlleva es que fracase en casi todo.
Casti, ¿se podría establecer una edad a partir de la cual acudir a estas actividades extraescolares, o cada padre debe de juzgar el grado de madurez al que hacía referencia,
¿no? Hombre, el conocer a nuestro hijo es fundamental, lo primero. O sea, mi hijo, yo tengo que conocerlo y saber cuáles son sus preferencias en el juego. Si yo sé que a mi hijo le encanta el fútbol, pues yo
Desde pequeñito
pues lo apunto al fútbol. Si yo sé que a mi hijo le gusta mucho otro tipo de deporte, pues lo apunto a otro tipo de deporte. Que no le gusta ningún deporte y yo considero que debe de hacer deporte, porque yo quiero que mi hijo esté practique deporte porque considero que es bueno para ello, pues entonces yo escojo el deporte que yo considero que es el mejor, ¿eh? Entonces ahí, si es pequeño, tiene 6 años, 7 años, pues yo se lo escojo. En cambio, si el niño ya es mayorcito, tiene 8, 9, 10, el niño escoge, uh-huh, o por lo menos se le escucha. O sea, hay que escucharlo y considerar lo que su opinión y lo que él dice de cuáles son sus preferencias. A lo mejor en otros aspectos, por ejemplo, como puede ser ir a las clases de inglés o ir a otro tipo de formación que sí que es como una prolongación de la actividad escolar, a lo mejor el niño lo rechaza y nosotros consideramos que es bueno para él, pues entonces lo escuchamos, pero lo apuntamos. Siempre, cuando hagamos algún tipo de alguna cosa de esta, tenemos que hacerle ver al niño que eso es bueno para él. Y mirarlo siempre como un algo positivo y buscarle el lado bueno de las cosas. Claro. O sea, esto es que es bueno por esto y es magnífico, es fantástico. Y nosotros, en ese sentido, y no quiero que se me pase, debemos dar un poco de ejemplo. Porque muchas veces le estamos diciendo al niño que eso es bueno, pero por otro lado a lo mejor nos estamos quejando de que tenemos que llevar al niño a esa actividad y a lo mejor no lo hacemos con el niño, pero lo hacemos con la madre de otro niño en presencia del niño. Luego el niño lo está escuchando y ya no lo está viendo como algo positivo. Es más, entra en contradicción, uh-huh, diciendo cómo mi madre o mi padre me dice esto y luego lo está comentando a que algo no.
Y luego ellos están molestos por esa actividad que quieren que realice,
y,
¿no?
Y eso nos pasa incluso muchas veces cuando queremos motivar al niño para el aprendizaje. Ir al instituto es el trabajo de un niño, su actividad laboral se puede considerar. Uh-huh. Y nosotros queremos que los niños estén motivados para aprender, para ir al cole, para no, y todo. Y luego nosotros estamos siempre quejándonos de nuestro trabajo. Hay que ver no sé qué. Entonces, claro, ahí tampoco estamos dando un ejemplo positivo de que es una actividad agradable el trabajo.
Claro, mira, ¿para qué voy a estudiar si al final voy a acabar?
Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros nos podemos quejar de nuestro trabajo, pero debemos de hacerlo no delante de nuestros, claro, hijos.
Pero que el niño que no parezca que sea una carga lo que está haciendo para los padres. Bueno, por un lado que va a ser bueno y ellos se quejan. Ahí claro, está la dicotomía, ¿no?
Claro, nuestros hijos carecen, muchos de ellos, de la madurez suficiente para poder explicar eso desde el punto de vista que nosotros lo vemos. A lo mejor nosotros no nos estamos quejando de nuestro trabajo porque no nos guste trabajar, pero a lo mejor nos quejamos porque estamos cansados por alguna cuestión que no es que rechacemos nuestro trabajo o a lo mejor que no nos gusta nuestro trabajo y nos gustaría trabajar en otra cosa. No es del trabajo en sí, sino a lo mejor de la actividad laboral que nosotros practicamos. Uh-huh. Pero eso nosotros lo entendemos así, pero nuestros hijos no. Nuestros hijos lo que hacen es rechazar el trabajo porque estoy cansado. Pues claro, si tú... Y entonces en ese sentido también debemos de ser bastante cuidadosos. O sea, nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que el trabajo escolar, que ir al colegio, es algo bueno para ellos, que es algo positivo, que le es beneficioso, que es necesario, y siempre hacerle ver el lado bueno de esa parte. Y cuando ellos nos cuenten alguna cosa que no sea tan gratis, que no ellos la consideren como un aspecto negativo, nosotros intentar pues darle la vuelta de forma y manera que ellos lo vean como no algo tan negativo. Si no lo podemos hacerles ver como algo positivo, porque no lo es, uh-huh, sí. Minimizarle bastante para que el entorno escolar y el trabajo escolar no sea algo que es desagradable. Y muchas veces lo convertimos cuando hablamos de nuestro hijo o mantenemos conversaciones con ellos, siempre hablando de notas. Siempre hablando cómo te ha ido en el examen, a entregar la ficha, a esto. Entonces,
le hacemos un cuestionario, ¿no? Cuando llegamos,
claro,
al cole y
sometemos a nuestro hijo a un interrogatorio. Uh-huh. Parece como el acusado allí. Entonces, y ha hecho los deberes, ¿y qué nota ha sacado? Y hacemos las comparaciones. Entonces, claro, la asociación que nuestros hijos hacen del entorno escolar es totalmente desagradable. Cuando yo voy a mi casa, en vez de ir a relajarme, voy a que mi madre o mi padre o los dos me sometan a un interrogatorio en el que solamente hablamos de notas, en el que si he tenido un bajón o he tenido un tropiezo me cae un chaparrón y además después me comparan con no sé quién compañero o compañera que ha tenido mejor nota que yo. y solamente ve cuando lo hago mal. El día que lo hago bien, nadie me dice ni me refuerza, ay, qué bien lo ha hecho. Entonces, claro, la asociación que se hace, lo vuelvo a repetir, del entorno escolar es totalmente negativa. Hay un rechazo totalmente a lo que es al cole, porque el cole es algo desagradable. Estudiar no es bonito, porque todo se reduce a una nota. Y se reduce a una regañina o a un refuerzo negativo cuando yo no cumplo con las expectativas de mis padres.
¿La de los padres?
Con las expectativas de mis padres. Y eso no debe de ser así.
Sería bueno también preguntarle pues cómo le ha ido con su amigo, ¿no? En el recreo, claro. Con quién ha jugado, con quién no.
Exactamente. Es mantener una conversación agradable donde ellos les permitamos que nos cuenten de todo. Sin interrogatorio, donde ellos se sientan como en ese momento en el que yo me relajo con mis padres contándoles cómo me ha ido en el cole. Y es un momento agradable, en el que si voy a contar algo que no me ha salido del modo como yo quería, pues ellos me van a ayudar a verlo, cómo puedo resolverlo, si no he entregado la ficha, si la nota no ha salido bien. Entonces, más que contar con el interrogatorio sometido a juicio, cuento con el apoyo de mis padres para ayudarme en aquellos momentos en los que yo no he tenido los resultados que a los niños también les gusta.
Y claro, y dentro de las clases, ¿qué materias se encuentran más a gusto? ¿Por dónde puede ir ese estudio de cara a un futuro que ellos quieren para su profesión? Yo creo que es bueno ese contacto, ¿no?
Ese contacto, pero hay niños que cuentan mucho, hablan mucho.
Y otros que no.
Pero hay niños que no hablan nada. Que no, yo lo sé por el contacto con algunas madres. Sí. Es que no, le pregunto y no me cuenta. Y es verdad que hay días que cuentan muchas cosas y hay días que no te dicen nada. Entonces, ante eso, pues esperar que ellos se encuentren cómodos, ¿no?
Efectivamente. Lo primero, igual que los mayores, porque todos los mayores hemos sido niños, pues cada uno, unos somos más habladores, otros somos menos habladores, a uno nos gusta contar determinadas cosas y las contamos con facilidad, otros hablar de determinadas cosas les cuesta trabajo. Entonces, ante eso, ser respetuoso. Si nuestros hijos, en algún momento que se han dirigido a nosotros, cuando nos han hablado, ¿has visto cómo hoy me has dicho tal cosa? Y eso lo hacemos como algo que a ellos les impacta un poco, pueden incluso inhibir la conducta. Entonces, por lo tanto, nosotros permanecemos relajados, dando tiempo a crear un clima de confianza que les permita a ellos contarnos. Si no, pues le hacemos una pregunta o le decimos cómo te ha ido, y si no ha ido bien, pues
Hasta ahí.
Hoy está ahí. Para que ellos establezcan.
Porque tienen días también. A lo mejor un día un niño se encuentra más abierto y menos cansado, y otros días que está como más abrumado. También depende.
Entonces,
de eso,
¿no? Un poco dar tiempo a que. Y nunca la solemne frase o la frase famosa que muchos padres utilizan, que es la de: pues no sé quién le cuenta todo a su mamá.
Ya están comparando, ya están.
Entonces, claro.
¿Por qué tendemos tanto a comparar? Porque es que son.
Ahí sí que dicen que las comparaciones son odiosas. El dicho.
Eso es innato. Lo haces sin. Y luego quizás lo pienses.
Hombre, pero sin pensarlo, ¿no?
Pero es verdad que siempre se recurre a eso.
Exactamente. ¿Verdad? Entonces, claro, ahí hay un problema muy serio. Lo primero, ya empezamos a crear rivalidad entre ese niño y ese compañero. Porque ya han empezado a compararme. Pues ese ya. Ese compañero ya no me es tan agradable.
Ya lo ve de otra manera y por culpa de los padres, por culpa nuestra.
Exactamente. Y luego, pues lo que tienen los niños es totalmente inhibir la conducta. Pues como ese compañero es mejor que yo y se lo cuenta a su mamá y su mamá se lo cuenta a mía, ya no se lo cuento yo.
No te hace falta.
En ese sentido, darle tiempo al niño o a la niña a que también ellos pues vayan un poco soltándose y aprendiendo a contar las cosas en la casa. Y cuando se lo cuente, pues la madre, hoy que manifestar, pues no es necesario que le diga, hoy qué alegría, sino simplemente un gesto de agrado o en un ambiente agradable para que el niño pues se relaje y sienta que esa conversación que mantiene con sus padres es un momento placentero.
Y darle una confianza al niño para que
exactamente, no un momento en el que lo paso mal, porque si lo paso mal contando algo, no volveré a contarlo.
Claro. Y volviendo a esas situaciones de estrés durante este tiempo, también se pueden ver incrementadas casi cuando el niño cambia de ciclo o de curso, cuando pasa a lo mejor de infantil a primaria, de primaria a secundaria. En esos cambios puntuales también puede que sea mayor, ¿no? El grado de ansiedad o de...
Exactamente, hay muchos niños que les cuesta mucho trabajo por cualquier motivo, porque no están, porque tienen resultados académicos que no son muy buenos, y entonces esto conlleva el que tiene que estudiar un poco más, tiene que hacer un mayor esfuerzo, o porque simplemente hay niños que les cuesta trabajo establecer nuevas relaciones y adaptarse a los nuevos entornos. Se les da tiempo, sin agobios, sin comparaciones, como hemos estado diciendo, y se debe de poner en contacto a los padres con los tutores y explicarles cuáles son las características de su hijo, y los tutores normalmente todos son bastante receptivos a eso, y además les gusta porque eso les ayuda a poder también conocer a su alumno. O sea que en ese sentido los padres debemos de ser, pues, facilitar, facilitar tanto desde el punto de vista nuestro como padres, como del profesorado, la mayor conocimiento de nuestro hijo al profesorado, y nosotros mismos también decir, bueno, pues mi hijo necesita un tiempo, necesita un periodo de adaptación al nuevo curso, al nuevo instituto o al nuevo colegio, al nuevo tutor o tutores o profesorado, los nuevos compañeros. Eso conlleva un periodo más o menos largo dependiendo de las características de la persona, y eso nos pasa a los mayores cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de entorno.
Nuevas relaciones, siempre el que cómo me llevaré yo con estas nuevas personas que estoy conociendo. Yo creo que nos pasa a los seres humanos desde que estamos en el mundo hasta el final. Es un hecho diario.
Lo que sí es importante cuando comienza el curso escolar es implementar una rutina lo antes posible. O sea, respetar los horarios de descanso de nuestro hijo. O sea, un niño hasta los 8 años por ahí, 7, 8 años, debe dormir entre 10 o 11 horas. Habrá niños que más o menos, pero una media. Entonces, a partir de los 8 o 9 años, con que duerma 8 o 9 horas es suficiente. Entonces, eso, los niños tienen que estar descansados, porque los niños se estresan, y cuando nos estresamos, pues no rendimos en nuestro trabajo. Uh-huh. Entonces, a la hora de hacer un horario de la tarde de nuestro hijo, debemos de poner tiempo de descanso y de respetar esos tiempos de descanso, que muchas veces pues no lo hacemos. No lo hacemos porque ¿cómo va a descansar? ¿Cómo se va a parar a merendar? Ve merendando el bocadillo mientras que está haciendo tal cosa. Es un error, porque el cansancio se va acumulando y llega un momento en el que el niño no puede más. Y cuando no puede más, pues tira la toalla, lo mismo que hacemos los mayores. Ya no puedo llevar el ritmo del conservatorio, llevar el ritmo de la academia de inglés, llevar el ritmo del colegio, que ahora tengo exámenes, que ahora tengo que ir al fútbol, que ahora los fines de semana me tengo que ir porque mis padres tienen una convivencia o mis padres van a ver a los abuelos. Entonces, claro, lo estamos rompiendo totalmente su rutina. Los horarios de descanso hay que respetarlos y hay que establecer a lo largo de la tarde periodo de descanso para nuestro hijo. Cada 2 horas de trabajo de un niño hay que darle como mínimo media hora de descanso.
De descanso, de que desconecte también.
Entonces, si no lo hacemos, y que cuando estamos cometiendo un error, y cuando llega la hora de dormir, hay que irse a dormir. Eso, por lo menos en niños de primaria. Luego hablamos de otras cosas cuando lleguemos al instituto. Uh-huh. Pero dormir, hay que dormir. Y descansar, hay que descansar. Y los niños terminan muy estresados cuando los sometemos a un ritmo de trabajo muy grande, y es cuando los cargamos de actividades. No los podemos cargar de actividades. Debemos de seleccionar cuáles son las que nosotros creemos que son las mejores para ellos. Y las demás, pues las tenemos que dejar, y uh-huh. tenemos que ser en ese sentido bastante cuidadosos, porque podemos terminar sintiéndose nuestro hijo fracasado y desmotivado.
Ahora, al intentar abarcar tantas cosas, no se puede. Quizás que existe la creencia de que cuanto más pequeños empiecen a hacerlo todo, mucho mejor. Pero claro, no pueden empezar pequeños a hacer deporte, a hablar inglés, a estudiar música y a todo lo que queremos que sea, ¿no?
Pero entonces, esta medida,
debemos de tener, claro, los padres un poco de paciencia. Uh-huh. y ver por dónde quieren ir ellos también, y no tienen que empezar con 4 años a hacerlo todo.
Porque yo creo que a medida que van cumpliendo años, 7, 8, 9, 10, ya van eligiendo, pienso yo, pues mira, me gustaría hacer esto, a lo mejor una o dos, ¿no?
Yo creo que
no
existe, hace falta que sepa. Existe esa sensación de que cuanto antes empiecen, mejor, ¿no? Y quizás no sea así, porque esos años en los que están tan pequeños, tampoco...
Que luego cambian sus gustos, claro que sí.
Además, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, si los niños se estresan mucho, se desmotivan. Uh-huh. Y al desmotivarse podemos encontrarnos con que a los 10 u 11 años, cuando estén terminando la primaria, rechazan totalmente cualquier tipo de actividad extraescolar. Y decimos, es que no quiere hacer nada. No, es que no ha disfrutado haciendo lo que estaba haciendo.
Lo ven como una carga, algo pesado, claro, que se le ha
ido. Si ya llevan 4 o 5 años haciéndolo y a lo mejor no le gustaba tanto, pues cuando...
Un detalle, mira, si yo... Cuando voy a llevar a mis hijos a las actividades extraescolares o al cole voy, date prisa. Te he dicho que corra, que no sé cuánto. Te he dicho que no sé qué, que no llegamos. ¿Qué tipo de asociación hace nuestro hijo de la actividad a la que van?
Pues que hay que ir obligado y que tienes que
claro,
ir.
Claro, totalmente desmotivado. Algo desagradable. Claro. Mi mamá pegándome gritos, mi papá pegándome gritos. Vengo comiéndome el bocadillo con lo que yo no quiero comer porque luego después lo paso fatal. Entonces, claro, los aprendizajes se hacen por asociación. Si yo estoy asociando todo lo que yo hago con algo que no me es agradable y que lo único que conlleva es situaciones de estrés, de gritos, de malos modos de mi madre, de mi padre, de que yo voy cansado, de que es que ya no puedo más y encima tú tengo que ir, es que estaba quedándome dormido y me tengo que, o dormida y me tengo que ir. Entonces, claro, todo lo que estoy asociando es algo desagradable con lo que se relaciona con el aprendizaje. Por eso, para que podamos, que los niños no estén estresados, estén motivados y disfruten haciendo lo que hacen, tiene que resultarle algo agradable. No es que tenga que resultarle el colegio agradable, pero al menos no estresante. Y al menos que haya lo que llamamos la motivación de logro. Puedo conseguir aquello que estoy haciendo. Las metas de aquello que estoy haciendo. Puesto que si voy al cole y necesito, pues hago mis trabajos por la tarde y al día siguiente los llevo hechos. Y lo he hecho, pues sí, no me ha agradado mucho, pero he tenido tiempo después de hacerlo, mi recompensa, que es disfrutar de un ratito de ver dibujos, o disfrutar un ratito de jugar con la Play, o simplemente de que mi madre me lea un cuento y me sienta al lado de ella un ratito, o de irme a salir al parque, cualquier actividad, la consecuencia que conllevo después de hacer mis tareas escolares es algo agradable. Luego, me merece la pena hacerlo.
Le tiene que compensar.
En cambio, después de irme al inglés, que ya es tarea escolar, tengo que ponerme a hacer los deberes, tengo que no sé qué otra cosa, y encima después lo único que tengo es comer a la carrera porque tengo que ducharme, me tengo que ir a la cama cuando he tenido la recompensa de mi actividad de ese día.
Claro.
Y si para colmo luego en el cole llego estresado y fracaso en un examen, ¿dónde está lo bueno de lo que yo hago? ¿Dónde está esa recompensa que a mí me motive para saber que lo que yo, mi esfuerzo, tiene una recompensa agradable para mí o satisfactoria? Es que lo bueno, ¿dónde está? Luego, no me merece la pena todo el trabajo que yo estoy haciendo porque yo no le veo la recompensa. Y los mayores sí vemos, si estamos preparados por nuestra madurez para no ver la recompensa a corto plazo y esperarla a largo plazo, pero los niños quieren recompensa inmediata. Para un niño una recompensa inmediata es que cuando yo termine de hacer mis tareas escolares voy a estar un ratito disfrutando de hacer lo que me gusta. Uh-huh. Pero hay niños que por la tarde no tienen ninguna satisfacción. Por eso tenemos que poner actividades que les dé tiempo a terminarla y que el terminar la tarea, que no me gusta tanto, tenga una consecuencia de algo que me gusta. Y entonces estaremos trabajando la motivación.
Y habrá un estímulo para hacer esas tareas. Un
incentivo que yo voy a conseguir. Y además lo voy a tener después de mi esfuerzo. Uh-huh. Y eso el planificar los trabajos de nuestro hijo es muy importante, porque la desmotivación viene cuando nunca consigo ningún objetivo placentero para mí.
Y esa pequeña recompensa al final del día es un estimulante para ese madrugón que hay que pegarse cada mañana para ir al cole de nuevo.
Y para continuar con el trabajo. Entonces, planificar horario, tener en cuenta la personalidad de nuestro hijo, tener sus capacidades y qué es lo que ellos pues son capaces de llevar a cabo y de realizar sin que se estresen mucho y que puedan tener a lo largo del día un momento agradable, es importante para poder mantener su motivación, porque saben que van a conseguir algo agradable. Entonces, y si los estresamos, tendremos niños con cuadros de ansiedad, tendremos niños con trastornos del sueño, tendremos niños con bajo estado de ánimo y con problemas y somatizando. Y además, si un niño se desmotiva, tienes que volverlo a motivar para trabajar. Pero eso ya vuelve a costar muchísimo trabajo, porque muchas veces los tienes que recuperar como de un bajo estado de ánimo.
Aunque sea meternos en otra, bueno, dentro de el, un fracaso escolar se puede dar por esa falta de motivación, no sé, a eso, claro, otro terreno que no estamos
uno, hoy. No, es que el fracaso escolar es consecuencia, en muchos casos, de la desmotivación, de que el niño pues no ve ningún tipo de aliciente en lo que está haciendo.
No tiene, o sea, interés.
No tiene ningún interés, porque ¿para qué hago esto? Uh-huh.
Bueno, pues es importante esa motivación, y que ellos sepan que en ese trabajo está su recompensa, y que eso es un ciclo que se tiene que ir repitiendo día a día y que tienen que ir haciendo. Hablabas también del estrés, Casti, no sé por dónde, si queda alguna cosita que quiera.
Sí, quiere decir que tenemos que ser también comprensivos con nuestros hijos cuando tengan fallos y dificultades. Uh-huh. Y ahora, a principio de curso, darle tiempo para que ellos, pues poquito a poco, se vayan adaptando. Y otra cosa que tenemos que ser, con nuestros niños, sobre todo con los más pequeños, es ser puntuales. Ser puntuales para llevarlos, pero ser puntuales para recogerlos. Muchos de los niños que tienen rechazo al cole son niños que, cuando llegan la hora de recogerlos, sus padres no están allí esperándolo. Entonces, sobre todo en niños pequeños, les produce mucha ansiedad y mucho rechazo, porque ya para ellos es una dificultad el tener que adaptarse al cole. Uh-huh. Y la separación de sus padres, con los que ha estado mucho tiempo, siempre, sin ir a ningún sitio, nada más que con ellos o con los abuelos. Entonces, si cuando yo voy, llegan mis amiguitos, todos se lo han llevado a sus padres, y en cambio yo estoy allí solo o sola esperando que mis padres vengan, les produce ansiedad y pueden desarrollar trastornos de ansiedad y separación.
Que es importante el hecho de acompañarlo al colegio y de recogerlo, ¿eh? Aunque parezca, sí, un gesto, pero para ellos es importante, ¿verdad?
Sobre todo en edades tempranas. Luego después puede ser algo no adecuado ni conveniente cuando el niño tiene determinada edad. O sea, pero sí que al principio es importante.
Sí, yo creo que en edades tempranas es fundamental, porque se sienten ellos que en esa normalidad de que el padre o la madre, o ya en este caso también que van los abuelos, pues van ese contacto con el día a día del colegio. Yo creo que es bueno.
Y otra cosa que es importante es cuidar de la alimentación de nuestro hijo. O sea, el que desayunen, el que lleven su bocadillo, el que entonces pues hay que estar pendiente de esas cosas, entre otras cosas, porque si los niños no se alimentan bien, tampoco rinden. Claro, y porque pueden desarrollar, claro, a lo mejor un niño que no se está alimentando bien porque está somatizando y tiene problemas de ansiedad, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido y estar atentos. Y luego pues procurar que el bocadillo que lleve pues sea de algo que un poquito que le guste. A lo mejor hay que ceder un poquito al principio para que se acostumbre a crear hábitos de comer a media mañana si no lo tiene instaurado. O sea, crear hábitos. No está acostumbrado a desayunar fuerte antes de irse al cole. Bueno, no importa, pero vamos a empezar por poquito, por algo que le guste, para crear hábitos. O sea, crear hábitos y crear rutina es buenísimo. Y además ayuda mucho a nuestro hijo y a nosotros a que el trabajo se desarrolle y se lleve a cabo con más facilidad. Uh-huh. Al principio es verdad que cuesta crear rutina o cambiar hábitos, porque presenta determinados, hay que darle tiempo para que se instauren, pero y modificar hábitos también es complicado, pero se puede hacer. Uh-huh. Con paciencia se consigue, y luego tiene efectos muy beneficiosos sobre la dinámica familiar y sobre la dinámica del trabajo de nuestro hijo en su rendimiento escolar. Y eso, aunque nos parezca, es que no tengo tiempo, pues ese tiempo que parece que al principio perdemos y que nos pone un poco nerviosos porque hay que invertir determinado tiempo extra, a la larga conlleva ahorro de tiempo.
Hay que ser persistente y porque eso les crea a ellos también cierta seguridad, ¿no? El saber cada día, en cada momento, lo que tienen que hacer.
Y tiene efectos muy beneficiosos. Uh-huh. Y además los niños que desde pequeños empiezan a instaurar rutina y hábitos de trabajo y de horario por las tardes y por las mañanas en su vida, de verdad que luego son niños que prácticamente van solos, no necesitan los padres estar allí constantemente.
Es que esos hábitos están ya construyéndose de cara a un futuro y en la adolescencia, en la juventud, y adquirir desde la edad infantil es fundamental.
O sea, yo, y otra cosa que me gustaría dejar un poco, dicho,
patente aquí en la radio,
es que cuando nuestros hijos experimenten sintomatología, por ejemplo, un poco de nerviosismo, de tensión, hombre, sin llegar a tener a lo mejor un cuadro ansioso, no debemos de minimizarla y decirle, venga ya, no tiene importancia, o no escucharlo, como si lo que nos estuvieran contando...
¿Cuáles son las señales?
Exactamente. Pues, por ejemplo, el niño que se pone muy inquieto, es que está que no... Fíjate, oye, está cambiado. Antes no protestaba y ahora protesta. Ahora no quiere irse a la cama. Ahora, o sea, ahora no quiere comer. Antes no se portaba tan mal. Eso hay que darle importancia. No, darle importancia, hombre, no magnificarlo.
Pero no minimizarlo tampoco.
Efectivamente, sino darle tiempo. En vez de regañarlo, tranquilizarlo. Practicar alguna técnica de relajación con nuestro hijo. Escucharlo. Y hacerle ver, pues, a lo mejor, pues, coger algún material y que se familiarice con los materiales nuevos que va a tener en el cole. Que vea como que algo suyo. Como que algo que es bueno para él. Cualquier cosa, escucharlo un poco, a ver pues, cuál puede ser el origen que le está produciendo ese malestar psicológico que lo que conlleva. Pues a lo mejor está más nervioso de lo normal, rechaza algún alimento, no tener ganas de irse a la cama, el no querer ponerse a hacer deberes y estar más pendiente de la televisión. Todas esas cosas que parece que son, que nosotros muchas veces no le damos importancia, pueden no tenerla ahora, pero sí a largo plazo. Entonces, sí estar atento a eso. No ver eso como algo que no hay que hacer, echarle etapa, cuenta, efectivamente. Vuelvo a decirlo, no magnificarlo, pero sí estar atento.
Uh-huh, para ver cómo, sobre todo, cómo evoluciona.
Cómo evoluciona, efectivamente. Uh-huh. En niños pequeños pueden aparecer más trastornos del sueño, por ejemplo, como más miedo, más pesadillas, estar más inquieto. Pues también pues tranquilizarlos por la noche, no enfadarse con ellos, dar tiempo.
Uh-huh. Intentar comprender también y ponernos un poco en su lugar. Y ver que, bueno, que para cualquiera la vuelta a la rutina es algo, pues eso, que necesitamos un tiempo, pues para ellos igual.
Debemos de transmitir pensamientos optimistas y positivos de lo que es su tarea en el cole, de lo que van a hacer allí, y escucharlo, porque aunque a nosotros muchas veces los niños nos cuentan problemas, que dice vaya problema,
porque hay días que está uno muy cansado, me refiero a los padres, y dice, me llega con una historia que no tengo,
sí, pero
hay que oírlo, hay que oírlo.
Es su mundo y claro, es su problema.
Sí, pero luego encontramos en contradicción, a lo mejor un problema de ellos, que nosotros no le estamos dando importancia, y para ellos es muy importante, nosotros no se lo escuchamos, y luego lo sometemos al interrogatorio de las notas. Sí. Entonces, ¿qué creamos? Pues que haya rechazo también a lo que es los exámenes y el estudio. O sea, a mis padres les importan mis estudios más que yo, y no debemos olvidar que los estudios es una parte de la vida de nuestro hijo, pero no son nuestro hijo. Nuestros hijos son todo, porque nosotros tampoco solo somos lo que trabaja nuestro trabajo, somos mucho más, y los niños son mucho más que sus estudios.
La nota, porque son sus inquietudes, sus aspiraciones, su vida en definitiva.
Nuestros hijos son más que una nota y más que unos resultados académicos. Y muchas veces lo olvidamos.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, que yo creo que resume un poco lo que es este inicio de curso, y que no se nos olvide, ¿no? A lo largo del curso de clase, que hay que estar pendiente de ellos, de su evolución académica, de cómo van en clase, pero también tener en cuenta muchos otros factores que lo rodean y que influyen en su personalidad y en su día a día, ¿no?
Claro, mira, muchos niños, por ejemplo, y muchos adolescentes y muchos jóvenes, luego rechazan hablar con los padres porque reaccionan reactantes, o sea, solamente te interesa de mí cómo voy en el instituto o cómo voy en el cole, cuando yo estoy sufriendo por esto o por lo otro, a lo mejor por una separación de ellos, o por la muerte de un abuelo, o porque un amigo suyo no le ha hecho cuenta, claro. O porque no lo dejan jugar en el cole. Entonces, claro, los hijos llegan a rechazar hablar con los padres porque consideran que sus padres no los quieren, solamente quieren su resultado de nota. Y, ¿cómo puede pensar eso de mí? Bueno, es que con la forma que tenemos que hemos tenido de comportarnos, eso es lo que hemos demostrado, uh-huh. Aunque luego no sea así. Entonces, hay que hablar de todo con nuestros hijos, de
que
todo.
Quizá un niño que tenga o que no tenga las notas que nosotros queremos, pero que está feliz, también hay que valorar eso.
Claro.
¿No? Que quizás no tiene un sobresaliente, tiene otra nota más baja, pero el niño es feliz. Entonces, y hay niños que tienen matrícula de honor y no son felices.
Pero yo creo que ese niño, Laura, que ese niño feliz, aunque en ese momento no tenga los mejores resultados, de cara a un futuro, ¿cuántos niños? Y después lo dicen algunos de estos grandes científicos. Pues yo era muy malo sacando las notas que quería mis padres. Y luego han llegado pues a una gran altura intelectual, o sea que yo creo que eso es muy importante, que se encuentren a gusto,
¿eh? Ese es un tema un poco que se sale, pero sí que es verdad.
Hombre, no tampoco que sean
nosotros
negativos
mismos,
totales, ¿no?
Nosotros mismos atravesamos por periodos de nuestra vida en los que nuestro rendimiento en nuestro trabajo muchas veces está, no es el al máximo. Muchas veces pues vamos cubriendo expedientes porque atravesamos por situaciones personales que o de cualquier otro tipo, o familiares que son personales en el fondo, ¿no? Que nos mantienen en ese ritmo de trabajo y en otro momento determinado, pues somos las mismas personas y en cambio rendimos nuestro trabajo, tenemos momentos brillantes. Porque no somos línea recta, somos
claro.
Personas.
No siempre estamos arriba, claro. Si me ocurre ahora el ejemplo de los escritores, todos los escritores no escriben al año un bestseller. Y no por eso dejan de ser mejores escritores o mejores profesionales, ¿no?
Efectivamente.
Y eso también se lo debemos aplicar a ellos.
Claro.
Bueno, pues la vuelta al cole hoy en Piensa en Positivo.
Ay, la vuelta al cole. ¿Qué recuerdos me trae a mí? No me he acordado yo, pero bueno, no era tan malo. ¿Qué?
Ahora nerviosos padres, niños y, bueno, una semana complicada, ¿no?
Una semana, todavía nos quedan una semana.
Bueno, infantil y primaria se han incorporado, quedan.
Sí, secundaria creo que entre jueves y viernes.
En esta misma semana, ¿no?
Sí. Y los bachilleratos.
Y bachillerato. Y luego bueno, ya las universidades son un poquito más adelante. Eso ya a otro nivel.
Las universidades algunas están empezando
también. También, ¿no? Bueno, pues a pleno rendimiento ya todo incorporado, dejamos atrás el verano, iniciamos este nuevo curso escolar y, bueno, Casti, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y, bueno, nos vemos el próximo martes hablando sí. De otro tema.
Pues sí, el próximo martes.
Que no nos puedes adelantar todavía, ¿no?
O, no sé.
Bueno, yo lo pregunto.
Si queréis podemos hablar del estrés.
Mira, pues eso es algo que comentábamos antes, que casi todo el mundo en algún momento de su vida va a sufrir estrés en alguna de los distintos ámbitos, ¿no? Porque hay muchos tipos de estrés. Bueno, ya lo hablaremos.
Y si hay alguien que quisiera hablar de algún tema puntual uh-huh. Que no oye, pues que se lo haga saber a Laura o a Eloy.
A través de nuestras redes sociales.
De las redes sociales que pueden
proponer algún tema o incluso alguna pregunta, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pues Casti está dispuesta a resolver dudas en torno a todos los asuntos que tratamos aquí. Así que bueno, próximo martes, estrés, en nuestro Piensa en Positivo.
De acuerdo.
Pues muchas gracias Eloy y Casti, continuamos.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora, Radio Priego 107.0.